claro que toda elección presidencial tiene una enorme significación porque tiene la capacidad de o mejorarle la vida a una mayoría de la sociedad o perjudicar a esa mayoría de la sociedad. Cuando decimos que hay proyectos en pugna, en realidad lo que decimos también es que hay miradas antagónicas y muy diferenciadas de qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué tipo de federalismo, cómo distribuir la riqueza, cómo mejorar las condiciones de vida, cómo pensar a la Argentina en el interior de un proyecto latinoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada elección presidencial tiene una honda significación, y en particular esta creo que es doblemente significativa porque por primera vez, aparte de una opción de derecha más tradicional, como puede ser la de Juntos por el Cambio, aparece una opción de extrema derecha, de características profundamente autoritarias, que hoy derechiza a esa derecha que representa Juntos por el Cambio y es precisamente el movimiento que encabeza este personaje que se llama Javier Milei. Y por otro lado, el Frente de Todos, que viene de gobernar durante casi 3 años y medio en condiciones muy difíciles, habiendo recibido una deuda extraordinaria, la peor de la historia del país, porque es la deuda de 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, recibió una economía paralizada y tuvo que enfrentar también nada más ni nada menos que una pandemia que conmovió al planeta en su conjunto y que produjo un daño inmenso, no solamente en el país, sino a nivel global. Salida la pandemia, recuperada gran parte de la economía, nos enfrentamos al impacto de una guerra como la ruso-ucraniana, que tiene una relación directa con el aumento exponencial de la energía y de los alimentos. Y como si eso fuera poco, atravesamos la peor sequía del siglo. Pese a todo, el Frente siguió sosteniendo una política inclusiva, sostuvo a rajatabla los distintos planes de ayuda social, la inversión en educación, en ciencia y tecnología, el proyecto de refundación de la UNASUR que ahora se ve relanzado con la participación del Brasil de Lula. En fin, son proyectos, insisto, muy diferentes, completamente antagónicos respecto a qué país y qué sociedad queremos. Eso no significa que no estemos atravesando dificultades que son obvias, que son evidentes. Quizás la que más golpea en este momento al conjunto de la sociedad es el fenómeno inflacionario que ha resultado y sigue resultando muy difícil de frenar por múltiples motivos, pero bueno, allí está uno de los grandes desafíos para lo que resta del gobierno de Alberto Fernández y seguramente para el gobierno que le siga a partir del 9 de diciembre, ¿no?
Totalmente, totalmente. Uno de los temas justamente, uno de los que más, como usted decía, golpea, es el ámbito económico o este fenómeno hiperinflacionario. Y a veces nosotros nos gusta, digamos, adentrarnos para preguntarnos cómo estamos hoy, cuáles fueron las decisiones que nos llevaron al por qué el país se encuentra en esta situación. Y muchos se olvidan, o a veces quieren mirar para el costado, hacerse el cínico o tratar de esquivar, como se dice, las miradas, de que hubo un gobierno que por 4 años destrozó prácticamente el aparato productivo económico del país y no sin ir más lejos, acudió nuevamente a un crédito al Fondo Monetario Internacional y todavía nos seguimos preguntando dónde están los más de 45 mil millones de dólares y si esto es indudablemente también uno de los factores del por qué la situación del país es la siguiente, ¿no?
No, sin dudas. No nos olvidemos que Macri dejó un piso inflacionario altísimo, de más de 50 puntos, con una economía deteriorada, con el salario destruido, con una desocupación que había aumentado. Y eso significaba tener que revisar profundamente todo ese desorden económico gestado a lo largo, como usted bien decía, de 4 años de macrismo. Apenas 3 meses de iniciado el gobierno y cuando estaban recién calentando los motores y definiendo las políticas más adecuadas para volver a crecer, para crecer pero con distribución, porque una de las lógicas que diferencian el Frente de Todos, de Juntos por el Cambio o de la derecha en general, es que el crecimiento tiene que al mismo tiempo ser acompañado por una mejor distribución de la renta, porque si el crecimiento solo beneficia a unos pocos, la verdad que esa no es una política adecuada. Yo creo que el Frente de Todos está en deuda de todas maneras, más allá de que yo he señalado problemas gigantescos que tuvo que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, su deuda principal está ligada a la distribución del ingreso, está ligada a que los salarios efectivamente puedan ganarle a la inflación, está ligada a la necesidad de tener que reducir el impacto de la inflación sobre la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Pero lo cierto es que los factores de poder económico, mediático y político también funcionan. La oposición política es una oposición inclemente que considera que el peronismo es una suerte de enemigo al que hay que destruir. Y también hemos visto la complicidad de los grandes grupos económicos que fueron parte de los que se quedaron con esos 45 mil millones de dólares porque fueron los que fugaron del país gran parte de esa masa de dólares que entró una vez que con el acuerdo, recordemos que gobernaba Trump Estados Unidos y que habilitó que el Fondo Monetario le diera a la Argentina el mayor préstamo, no solo de la historia argentina, sino el mayor préstamo que el Fondo Monetario Internacional le había dado a cualquier país. Un préstamo que no se tradujo en obra pública, no se tradujo en inversión en tecnología o en educación, se tradujo en generar las condiciones para los que aquellos que habían venido a hacer negocio especulativo en la Argentina se les llevaran sus dólares nuevamente. Entonces me parece que eso es parte también de lo que está en disputa en este año electoral, que tiene que ver también con el tipo de representación política, con la idea de si una sociedad tiene que ampliar derechos o tiene que limitarlos, si los trabajadores van a seguir siendo representados adecuadamente por sus sindicatos con paritarias libres, o si se eliminarán las paritarias libres, y así podríamos seguir, porque es lo que efectivamente hizo el macrismo. Pero hay una diferencia importante. En el 2015 Macri ganó diciéndole a la sociedad que iba a corregir lo malo del gobierno anterior y que iba a sostener todas las políticas correctas del gobierno anterior. Lo que hizo fue, como ya sabemos, destrozar la vida cotidiana, los salarios y el trabajo de la mayoría de los argentinos. Ahora, en cambio, dicen y le dicen a la sociedad con todas las letras lo que van a hacer. Van a devaluar. La devaluación en la Argentina significa un costo gigantesco para las mayorías populares. Van a volver a introducir una lógica de privatización de empresas que son patrimonio público, van a destruir los salarios, como ya lo hicieron durante los años del macrismo, van a desindustrializar a la Argentina, van a volver a insistir sobre provincias que no tienen la capacidad para sostenerse a sí mismas y son por lo tanto inviables, van a volver a endeudarse de una manera exclusivamente especulativa. Entonces, todo esto hay que tenerlo en claro, y ni hablar de aquellos delirantes que hablan de dolarizar la economía argentina. Dolarizar la economía argentina significaría una catástrofe económico-social, pero eso lo dicen y no lo ocultan. Se lo dicen a los empresarios, lo dicen en los medios de comunicación, y por lo tanto la sociedad o la mayoría de la sociedad debería prestarle atención, porque después no puede haber excusas. Después no pueden decir yo no sabía, no me imaginaba que iban a aumentar las tarifas 2000%. Eso es importante que quede claro también.
Muy buenas tardes, Ricardo Forster. Lo escuchaba atentamente. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Hola. Wow, qué bueno poder recordar esto punto por punto, lo que nos han dejado, lo que prometen ahora, que como usted bien dice, lo dicen así sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Aquellos que nos dejaron este gran problemón, si se quiere, que tenemos actualmente, son los que dicen hoy tener la solución para mañana. La verdad es que es algo increíble y hay que estar atentos y atentas a esta cuestión. Ahora,
No,
me
por supuesto,
pregunto,
sí.
la oposición está allí, bueno, viendo si se unen, si se unifican, se discuten, pelean, están allí viendo, sondeando la opinión pública. ¿Qué pasa con el Frente de Todos? ¿Qué pasa con el Frente de Todos puertas adentro?
A ver, yo puedo plantear mi opinión y después hacer un análisis un
Bien.
poco más amplio de lo que está pasando con el Frente de Todos. Yo estoy absolutamente convencido que el Frente, que fue una decisión histórica y que implicó una experiencia novedosa, una coalición donde se integraron distintos componentes del peronismo, y no solo del peronismo, pero fundamentalmente del peronismo, con una parte fundamental, que es todo ese porcentaje que venía de la experiencia de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero también se incorporó el Frente Renovador y después Cristina tomó esa decisión histórico-estratégica que fue plantear la fórmula presidencial con Alberto presidente, ella como vice, y se inició un gobierno de coalición en un país que es presidencialista, con lo que los ruidos, la verdad que nos acompañaron a lo largo de 3 años y medio prácticamente. Eso no fue lo mejor que nos pasó, porque es difícil gobernar cuando al mismo tiempo se produce una tensión interna y una disputa de los principales dirigentes, pero se fue preservando, incluso en momentos difíciles, como fueron las 2 semanas siguientes a las elecciones PASO del 2021, se preservó la unidad. Yo soy de los que piensan que la unidad es la llave que nos permite ser competitivos en la elección presidencial del 2023. Una unidad que, por supuesto, tiene que ser el producto de acuerdos programáticos, de candidaturas, de unas PASO que representen la complejidad, la diversidad y la riqueza de esa complejidad y de esa diversidad del Frente de Todos, que sin embargo tienen en común una serie de presupuestos compartidos. Algunos de ellos yo los planteé, una concepción de país más equitativo en términos de distribución de la renta, derechos sociales y civiles que se amplíen gobierno tras gobierno, un proyecto de industrialización federal, un uso racional, adecuado y favorable a las grandes mayorías de nuestros recursos, no que Vaca Muerta quede como negocio de los privados o el litio sea también un negocio de las mineras exclusivamente. Son desafíos y son deudas también de un proyecto como el Frente de Todos. Pero, ¿qué pasa? Para que también la audiencia lo pueda visualizar esto. Los 4 años del gobierno de Macri, y no es que hablamos del gobierno de Macri para excusarnos, lo que generaron también fue un enorme retroceso. Así como la crisis del 2001, el final de la década de los 90, generó un daño inmenso en la vida social, económica argentina, con una desocupación de casi 25 puntos, 50% de pobreza, un aparato industrial destruido, y eso implicó un trabajo, pero enorme, de 12 años de reconstrucción de la Argentina, como fueron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los 4 años de retroceso neoliberal de la derecha macrista entre finales de 2015 y 2019 significaron también un retroceso en la Argentina, con lo que hubo que remar nuevamente, pero ahora muy a contracorriente, porque dejaron una deuda. No nos olvidemos que la deuda que se deja fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, aunque no solo con el Fondo Monetario Internacional, porque también hay una colosal deuda con los privados, implica un condicionamiento desde el vamos para cualquier proyecto que quiera construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, industrializada, porque la limita enormemente. El Frente se tuvo que enfrentar precisamente a esa problemática. Surgieron debates que tuvieron que ver con sí o no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos estaban de acuerdo en que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es malo, pero hay acuerdos mejores y acuerdos peores. El acuerdo que se logró en su momento quizás no resolvió lo que imaginábamos que podía llegar a resolver, que era equilibrar, normalizar la economía argentina para frenar la inflación. Y lo que vemos es que los actores de siempre siguen presionando sobre los precios, los formadores de precios siguen impactando. Lo vimos, por ejemplo, con las grandes empresas de alimentos que le venden a un precio acordado con el gobierno a los grandes supermercados y a los negocios de cercanía, que es donde consume más del 60% de la ciudadanía de nuestro país, le venden al precio que quieren. Ahí hay claramente una intencionalidad, porque ellos quieren volver a tener un gobierno que responda exclusivamente a sus intereses de clase. Entonces, hoy también en la Argentina está en disputa eso. Por eso, creo que está claro que el Frente de Todos va a ir a unas PASO. No pareciera que haya una sola fórmula, todavía hay muchos que esperan que Cristina vuelva a tomar la palabra. Ella ya dijo en principio que no va a ser candidata de nada, pero a veces las circunstancias históricas, la realidad genera que, sobre todo una dirigente de la estatura de Cristina, tenga que rever su posición. No lo sabemos. En principio tenemos que actuar en función de lo que ella ha dicho y que no va a ser candidata. Si Cristina no es candidata, queda claro que va a haber una disputa a paso entre por lo menos dos actores distintos del frente, que tendrán que dirimir sus acuerdos y diferencias de cara a los electores que están dispuestos a votar nuevamente al Frente de Todos. Pero lo que esperamos es que esa disputa se haga con enorme responsabilidad por lo que está en juego y que finalmente el que saque la mayor cantidad de votos sea el que finalmente conduzca un camino electoral que nos permita ser competitivos contra una derecha que, insisto, viene recargada, viene con la intención de producir un enorme daño socioeconómico y de los derechos en nuestra sociedad. Entonces, esto es lo que de alguna manera tenemos que discutir cuando discutimos qué está pasando en el Frente de Todos, pedirle responsabilidad a los dirigentes, porque la verdad es que a la sociedad lo que más le importa no es la disputa interna, le importa que quienes gobiernan tengan la capacidad de resolverle sus problemas más acuciantes, y ese es nuestro desafío también.
Estaba viendo este diputado del PRO, Martín Tetaz, que había relativizado el atentado contra Cristina Kirchner y dijo que la democracia tampoco estuvo en riesgo, ¿no? La verdad que
es tremendo, ¿no? Yo lo escucho atentamente.
Es impresionante.
Uno de los grandes problemas que hoy tiene la vida democrática argentina es la discrecionalidad del Poder Judicial, que se ha convertido en un poder corporativo que defiende los intereses de una corporación y los intereses de los grandes grupos económicos, y que es una pata fundamental para este tipo de política que viene a dañar la vida de las mayorías. Hay una pata mediática, que es la que trabaja sobre el sentido común de la sociedad, y hay también una pata judicial que habilita la impunidad. Lo hemos visto con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, cómo en realidad la investigación ha sido un mamarracho, se le ha bajado el precio a lo que claramente hemos visto todos, que fue un intento de asesinato que no se consumó por un milagro. Ahora escuchamos a un personaje como es este Tetaz, que dice, verbaliza lo que piensa una parte fundamental de la oposición, que es profundamente antidemocrática y que avala con ese tipo de dichos la violencia. Porque lo que están diciendo, al bajarle el precio a lo que fue un intento de magnicidio, están justamente habilitando que eso vuelva a ocurrir. Entonces me parece que estamos frente a un problema inmenso, porque ya no es solamente un problema inflacionario, el costo de los alimentos, que es un problema muy serio para la sociedad, pero que se puede resolver finalmente. Acá estamos frente al problema de vaciar a la democracia de contenido. A 40 años de la recuperación de la democracia después de la peor de las dictaduras que sufrimos en los años 70, hoy nos encontramos con que un sector de la vida política argentina vuelve a construir mecanismos de desdemocratización de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, y hace del Poder Judicial un instrumento a favor de las minorías, a favor también de la corporación judicial, que se ha convertido prácticamente en una estructura que determina de manera absolutamente discrecional lo que es constitucional o no es constitucional, que se ha arrogado ser el poder en última instancia que define lo que está bien y lo que está mal, como si fuera una suerte de semidioses. La verdad que eso no tiene nada que ver con la famosa república de la que suelen hablar. La república implica una genuina división de poderes que hoy no existe como tal, no porque el poder ejecutivo someta al poder judicial, sino porque el poder judicial está al servicio de los poderes mediáticos, de los poderes económicos y de los grandes dueños de la riqueza en nuestro país y de sus propios intereses. Bueno, es un tema para nada menor y que tiene que ser discutido, obviamente, también en la disputa electoral, porque eso implica dos concepciones de sociedad, de país y de república.
¿Qué opina sobre las actividades que está llevando a cabo la Liga de Gobernadores del Norte Grande?
No, a mí me parece fundamental. Yo tengo un especial cariño por el Norte Grande argentino, que haya una política en común, que puedan efectivamente encontrarse en las distintas provincias y poner en valor la significación en todo sentido, social, económica, histórica, cultural del Norte Grande, que a su vez nos abre hacia el resto de los países hermanos de América del Sur y que busquen darle forma a lo que es elemental, pero que a veces se olvida, que no hay una salida individual, que las salidas son colectivas, no es una provincia la que va a resolver todos sus problemas por sí misma. Si es más bien un colectivo, una unidad de proyecto compartido, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, si a eso se le agrega también las provincias del norte mesopotámico, eso implica todo un modelo de sociedad, una idea de federalismo, y es la manera también de terminar con algo que sigue siendo, que le sigue haciendo daño al país, que es la centralización abusiva que gira alrededor de Buenos Aires. Porque es una centralización económica, es una centralización cultural, es una centralización política, es una centralización judicial. O sea, esto no da más en ese sentido. Ser federal es encontrar el mecanismo que permita ese equilibrio entre las provincias. Y creo que el papel del Norte Grande, por historia compartida, por muchas cosas, es muy, muy, muy significativo.